Este es tu podcast. Hablando.com. Internet para la vida.
Vida para la Internet.
Presentado por Grupo.com.com. Ofrecemos productos y servicios web. Y ya, directo a tus oídos comienza Hablando.com Podcast.
¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablando.com Podcast. Bueno, lo prometido es deuda. Por ahí el amigo Johnny anda en su fiesta de Semana Santa, ¿o no, Johnny? ¿O ahí cuarentena? ¿Cómo es el asunto?
En cuarentena, estamos todos en cuarentena. Hola, hola, cuarentena. Espero que todos estén bien. Bienvenidos una vez más a otro episodio de
Hablando.com. Y bueno, amigos, en nuestro episodio de hoy vamos a hablar acerca de esas tecnologías que se usaban por allí a mediados, finales de los 90, época en la cual estos servidores, mi persona y Johnny, pues quizás empezamos nuestra pequeña andadura en este fascinante mundo de la tecnología, específicamente en el mundo del desarrollo web. Johnny, ¿qué recuerdas de esos comienzos? Para poner en contexto aquí a nuestros amigos que nos escuchan, ¿cómo fue que uno decidió o qué fue lo que hizo que uno se abocara a empezar a aprender esta disciplina?
Bueno, imagínate, yo las dos primeras cosas que se me vienen a la mente son, primero, la computadora que yo tenía en esa época. Estamos hablando del año 94, por ahí más o menos. Era una computadora que tenía Windows 3.1.
Bueno, tú tenías computadora, yo recuerdo, yo no tenía. Es más, yo ni siquiera sabía qué era eso.
No, y lo otro que se me vino a la mente, yo no sé si tú recuerdas en la universidad un profesor que tenía una cámara que tú le metías un disquete, tomabas la foto y la grababas automáticamente en el disquete. Y última claro. Tecnología, el último grito de la moda, como decían.
Sí, sí. Bueno, y
una Mavica, una Sony Mavica, ¿no? Era que se llamaba.
Sí, tal cual, yo recuerdo eso, que se metía el disquete y se grababa allí. Y para los que, los más jóvenes que nos están escuchando hablar eso de disquete, el disquero era, digamos, ese cuadro que era como de plástico. Bueno, yo lo conocí de plástico, pero yo sé que anteriormente existían como más endebles. Y también pues eran llamados disquetes. Obviamente creo que la capacidad en el que era de plástico era de 1.44 megas, según recuerdo más o menos. Imagínate, 1.44 megas, estamos hablando de que en esa época, por lo menos en esa cámara que tú dices, ahí cabían unas cuantas fotos, ¿no?
No, imagínate, yo de hecho empecé a usar el disquete 5 y cuarto, que era el más grande. Es el que tú estás diciendo que era más endeble.
Exacto.
El que era mucho más grande, imagínate. Estamos hablando ya de los años 90 y principios de los 90.
Exactamente, sí, por ahí. Esa tecnología, de hecho, empezó por allí, ya a mediados de los 90, sí, era disquete de este que venían de diferentes marcas, recuerdo TDK. Esto no es una publicidad, obviamente, esto que estoy haciendo con las marcas, pero recuerdo que sí, había marcas como TDK, creo que Samsung, Imation, algo así. Pero bueno, digamos que en aquel momento con esas tipos de computadoras, más o menos brincando a algo un poco más moderno de lo que tú tenías, Johnny, en ese momento, pudiéramos estar hablando entonces de un computador, quizás con las características con las que tú empezaste en aquel momento, pero con un Windows 95, quizás.
Sí, sí, de inmediatamente que, o sea, yo de hecho cuando mi hermano, recuerdo que mi hermano trajo la computadora a la casa, era una computadora, bueno, en esa época, la típica computadora de monitor Coulomb, como le decimos aquí en Venezuela, monitor Coulomb.
Ah, cierto, sí.
Windows 3.1 y bueno, la impresora de matriz de punto, ¿no? Y bueno, inmediatamente creo que se actualizó a Windows 95. Obviamente que después con el tiempo a Windows 98 ya era obsoleta la computadora y bueno, se tuvo que cambiar.
¿Tú recuerdas cómo fue esa actualización de esa máquina a Windows 95? Obviamente que no es como las que, no es una actualización como hoy la conocemos, ¿no? Que agarramos, la bajamos en la nube o el mismo fabricante nos las envía y nos avisa. O sea, obviamente que no era así. ¿Te recuerdas de qué manera actualizaste eso a Windows
Mira,
95?
yo no recuerdo exactamente el momento en que se actualizó mi máquina, pero recuerdo el Windows venía en varios disquetes.
Ah,
No recuerdo
imagínate.
cuántos números de disquete era, pero venía en varios disquetes. Incluso yo recuerdo que en esa época, yo estamos hablando del año 2000, bueno, ya finalizando 2000, cuando yo empecé en este mundo del desarrollo web, que yo agarraba, como yo no tenía internet en mi casa, yo las páginas web que hacía, yo las guardaba en varios disquetes comprimidos. Entonces esos
Sí.
disquetes comprimidos me los llevaba para un cybercafé, que en esa época, bueno, estaba el boom de los cybercafés. Me lo llevaba a un cybercafé y descomprimía los archivos en la computadora y subía la página a internet. Imagínate tú en esa época, yo creo que nadie se lo cree.
Sí, es que, bueno, era la manera en cómo se empezaban a realizar esos primeros desarrollos, de hecho. Desarrollo me refiero, a, por ejemplo, a un sitio web que tenía una página principal y varias secciones. Y estamos hablando de que estas secciones únicamente lo que tenían eran texto y foto. No había más. No existía todavía lo que llaman hoy CSS. Todo estaba como que dentro de ese mismo archivo. Todo se hacía allí, digamos. Y claro, esto, como estamos hablando de solo archivos, en aquel entonces HTML, el peso es bastante liviano. Quizás las imágenes sí se iba ya más de un disquete, obviamente, y es por eso que tocaba comprimir eso en los disquetes que hubiera falta. Era supremamente difícil que un sitio web, por muy sencillo que fuese, cupiera en un solo disquete. Y también, en este caso particular, en el caso nuestro, Internet no era, digamos, la herramienta popular que hoy es, que digamos que cada vez están en más hogares del planeta. En aquel momento apenas diría yo que estaba dando, por lo menos en Latinoamérica, sus primeros pasos. Es decir, era algo que se estaba apenas empezando a ser masivo. Digo empezando a ser masivo porque no todos tenían como ese acceso. Y mucho menos tenían como ese acceso a esas grandes velocidades porque tampoco en la época existían las velocidades que hoy conocemos. Eran velocidades tipo dial-up, que conexión telefónica 56 kbps, si más no recuerdo, así era, digamos, la dinámica.
Y fíjate que por eso era el boom de los cybercafés en esa época, porque como no había acceso en los hogares, en la mayoría de los hogares,
Exactamente, correcto.
entonces yo recuerdo que en ese momento había una gran cantidad de cybercafés en todos lados, y bueno, la gente se metía en esos sitios a chatear, a navegar, a hacer cualquier cantidad de cosas que era, bueno, para ese entonces era
Una
todo un
novedad, nuevo,
descubrimiento, sí, todo
sí,
nuevo, era
totalmente.
todo.
Sí, de hecho, todo lo que estamos metidos allí en su momento estamos descubriendo. Y precisamente uno de esos descubrimientos fueron, en principio, los llamados navegadores. Los navegadores, como bien los conocemos hoy en día, bueno, son esos programitas, esos software que usamos todos siempre de nuestra máquina para poder entrar a la internet. Llámese, hoy tenemos muchísimos, tenemos Mozilla, Safari, el mismo Internet Explorer, que ya no se llama Internet Explorer, pero se llama Edge, creo que es el nombre actual. Ah, y Chrome, obviamente. Pero en aquel entonces estábamos limitados, ¿no? En aquel entonces habían uno o dos y ya.
Sí,
¿Te recuerda un poco eso?
recuerdo que estaba en Escape y Internet Explorer, creo que eran los dos únicos.
Y me atrevería a decir que inclusive Netscape llegó a ser en algún momento un poco más popular que Explorer.
Sí, claro, por supuesto.
Sí, eso yo recuerdo haberlo usado muchísimo y generalmente en esas máquinas de Cybercafé era lo que se tenía a disposición.
Sí, no, una locura.
Oh, sí.
Y una pregunta, ¿tú recuerdas en esa época qué mensajería usabas? ¿Cómo era ese proceso de conocer gente por internet? ¿Cómo era todo eso? ¿Tú
Eso
recuerdas
sí,
esa
sí
época?
es curioso porque digamos que hoy en día seguimos teniendo esa dinámica, pero aquel entonces era algo que apenas estaba surgiendo, que apenas estaba conociendo. Y bueno, de los que más recuerdo eso que llamaban ICQ o ICQ, los chats que estaban regados por lo menos por toda Latinoamérica, había chat, Latin Chat, el chat de Terra. Creo que Tutopía, que era una empresa en aquel momento en Venezuela que daba acceso a internet gratuito, entre comillas. Hay que recordar también que eran sitios donde no había mucho orden, ¿no? Es decir, ahí aterrizaba el que fuera. Digamos que no hay ese, no existía ese tipo de regulaciones o de reglas como existe hoy en día en Facebook, en Instagram, donde tienes que llenar una serie de datos, inclusive comprueban si tú realmente eres un humano, etcétera, ¿no?
No, no,
Pues
allí era muy, muy libre. Yo recuerdo
por
que
eso.
eso era muy, muy, como muy anárquico, ¿no? Pero sin
Sí.
embargo, recuerdo que era sano, pues
Sí,
era.
es que eso es lo irónico, fíjate, eso es lo, a mí me parece que eso es muy irónico porque en aquel momento no existía ese tipo de reglas y yo por lo menos sentía o tenía esa sensación de mayor seguridad, incluso. Creo que muchos lo llegaron a sentir, que era algo seguro, sano.
Yo recuerdo clarito fue cuando vino Wall en
Ah,
Venezuela, que era
ok.
un portal latinoamericano que bueno, estaba abriendo una sede aquí en Venezuela. Y bueno, eso fue publicidad por todos lados. Y bueno, cuando tú te metías en el chat de Wall Venezuela, esa broma era la locura. Yo recuerdo que en esa época mi hermana estaba haciendo pasantías en el IBIC. Y
Okay.
yo la acompañaba, yo también estaba haciendo pasantías en esa época. Estamos hablando que era no, en el año 98.
Disculpa que te interrumpa allí para los que no conocen qué es el IBIC es un organismo científico muy importante en Venezuela y precisamente es a lo que se refiere Johnny donde hizo pasantía su hermana y creo que él también.
Sí, casualmente coincidimos los dos haciendo pasantías allí. Y recuerdo que mi hermana tenía que hacer unas pruebas. Unas pruebas de laboratorio, tenía que quedarse toda la noche allí, y bueno, yo la acompañaba. Y bueno, resulta que había una computadora que se quedaba encendida, y bueno, estaba libre, pues. Bueno, imagínate, yo pasaba casi toda la noche chateando por el chat de. por la sala de. Wall Venezuela, pero te podrás imaginar la fiebre. Y de hecho, conocí
Wow.
gente por ahí. Yo recuerdo que conocí gente por ahí. Y nos hicimos panas, pues. Por eso te
Sí.
digo que la broma era, o sea, tenía como un grado de anarquía, pero a la vez era sano, pues, o sea, se
Sí.
conocía gente chévere y todo normal, pues.
Sí, es que eso es lo irónico. Yo recuerdo también haber usado muchos canales, de hecho le llamaban canales, me acuerdo, ahorita ese
Sí,
nombre,
exactamente,
canales de
canales.
chat. Y estoy seguro que para muchos que nos escuchan, eso fue como su primer acercamiento a una comunicación con una persona desconocida en ese momento. Estoy casi seguro
Sí,
que así fue
no,
para muchos.
y fíjate que después de esos canales, cuando uno conocía a una persona, uno saltaba los chats de la
Al
mensajería
Messenger.
normal, ¿no? Messenger y estaba el Yahoo Messenger, que yo usaba bastante
Exactamente.
el Yahoo Messenger, que después, bueno,
Sí.
apareció el Messenger de Hotmail.
Pero en su momento, precisamente luego del paso de conocer la gente en esos chats, venía como que un poco la formalización, un poco quizás de, por decirlo de alguna manera, esa amistad cibernética, por decirlo así. Pasaba por que tú agregaras esa dirección de correo arroba hotmail de esa persona. Que dicho sea de paso, eso en sus comienzos, amigos que nos escuchan, era muy pintoresco, ¿no? La cantidad de mail, de correos electrónicos que se inventaban las personas en aquel momento. No eran cosas como hoy en día que la gente se lo toma más en serio el hecho de dar un email, ¿no?
Sí, ¿cuál fue tu primer correo electrónico, Joel?
El mío era una cosa así, obviamente que no era ni mi nombre ni mi apellido, eso no tenía nada de eso, o sea, eso lo que tenía creo que era con un número y un seudónimo, no más rock and roll 89, ¿no? No sé,
¿En
arroba, una
qué
cosa.
plataforma fue? Bueno, sabes
Eso.
que a mí me echaban mucha broma porque yo abría correos en todos lados.
Ah, sí, es que bueno,
Y cambia.
es que en esos comienzos, toda plataforma que se inventaba, digamos, tenía como ese gancho de que tú podías abrirte una cuenta de correo. Y obviamente estamos hablando, amigos, de que las cuentas de correo no eran tan populares como ya lo son hoy día, que prácticamente hoy día se sigue usando, pero ya sabemos que hay otros medios que la gente prefiere usar antes del email. Pero en ese momento sí prefería las plataformas, todas las que se inventaban. Ya sea de Latin Chat, Terra, la otra, las que sea, tenían esa opción al cliente o al usuario, mejor dicho, de decirle, bueno, aquí puedes abrirte una cuenta de email. Y claro, muchos aprovechamos y abrimos mil, no, bueno, mil, no tantas, pero sí muchas cuentas de correo electrónico en su momento. Yo creo que yo ni era el que tenía más, por lo menos como 15 cuentas llegaste a tener fácil
Sí,
de todos
fíjate que
lados.
yo la cuenta más loca que yo llegué a tener fue una que se llamaba internacion.com.
Imagínate, sí,
Creo
yo,
que era
es más.
sodalex@internacion.com.
¿Y esa
Pero
internación qué era?
no, es que lo cómico es que Internacion era como un, no sé si llamarlo la competencia o el preámbulo de geocities.com, porque esa página te permitía tener un sitio web gratis. Entonces tú subías los archivos ni siquiera por FTP. Subías los archivos por upload a través de un formulario. Entonces, claro, tú podías crear tu página web, tenías tu correo electrónico y tenías toda digamos que toda una estructura ahí de formalidad, ¿no? Y entonces, claro, yo recuerdo que mi seudónimo de toda la vida ha sido Sodalex. Pero ese Sodalex surgió porque precisamente esa página solamente permitía siete letras, siete caracteres para una página, pues. Y bueno, ahí surgió el nombre Sodalex. Claro, obviamente después salieron otros sitios como Geocities, que eran más populares, ¿no? Pero ese como tal era muy, muy inédito, era como muy, muy underground, como dicen.
Sí, ese era, estaba muy escondido para la mayoría de las personas. Que, dicho sea de paso, esos sitios los usábamos mucho, porque yo me incluyo, precisamente en el tema de esos primeros desarrollos que se hicieron, necesitábamos colocarlos en algún lado disponibles en la web, ¿no? En aquel momento. Y una de las
Sí,
formas
sí.
de publicarlo era a través de esas plataformas, que esas plataformas en su momento pues, era bastante limitado el hecho de poner allí archivos, de subir un sitio web en ese momento, digamos, ¿no? Había que.
De hecho, allí fueron nuestras primeras experiencias en desarrollo. Yo recuerdo que allí fue mi primera página web prácticamente. Y
Sí.
de hecho, la dirección era internacion.com/. Sodalex, recuerdo clarito. Y bueno, obviamente, yo me imagino que en Geocities también era así, ¿no? Subías el archivo
Sí.
por un formulario, ¿no?
Sí, por un formulario ahí tenías como que todas las casillas y empezabas a subir los HTML, las imágenes. Ahí no había más que hacer.
Bueno, imagínate en esa época, Joel, que la experiencia de escuchar música por internet, descargas de archivos, eso era otro mundo en esa época. No es como ahorita que tú tienes Deezer, tienes,
Sí, Spotify.
¿cómo es que se llama? Spotify, y
Sí.
tienes Netflix, tienes todas estas plataformas, ¿no? Yo recuerdo que antes habían los programas estos de peer-to-peer, y tú
Sí.
los instalabas y bueno, ponías ahí, por ejemplo, música tal cosa, y te salían varias opciones y los descargabas. Y bueno, cada quien se lleva su chasco, ¿no?
Ah, sí, yo recuerdo. Yo
¿Recuerdas
llevé,
eso?
no, chasco y sustos. Porque inocentemente, yo recuerdo, yo inocentemente y emocionado del momento de, por ejemplo, de haberme descargado esa película de moda del momento, ¿no? Un archivo .mov, me recuerdo. Y bueno, familia, venga, vamos a sentarnos aquí. Descargué esta película y sorpresa, ¿no? Y yo creo que eso le pasó a mucha gente. Por
Bueno,
eso.
incluso virus también.
Ah,
La
bueno, esa
gente
es la otra.
descargaba cualquier cantidad de cosas, virus,
Sí.
películas para adultos.
Sí, claro que venían con otros nombres, ese tipo de cosas sucedían mucho.
Exactamente, pero esos eran los chascos en esos programas.
Yo recuerdo, bueno, inicialmente llegué a usar mucho Napster para la música, para el tema de música. Me encantaba ese software, de hecho. En su momento yo puedo decir tranquilamente que le dediqué muchísimas horas cuando eso estaba, digamos, en pleno auge. Y ya posteriormente recuerdo que usaba ese software que se llamó Emule, que era
Ah, sí,
precisamente,
cierto, cierto.
sí, que era muy distintivo el icono porque era como una mulita, un burrito, algo así. Y precisamente eso estaba alrededor de una comunidad que compartía a través de esa tecnología peer-to-peer, que es precisamente a la que tú haces referencia. Y claro, era allí donde posiblemente, así como salías con sorpresas muchas veces, también lograbas conseguir cosas interesantes, es decir, mucho software. Recuerdo que haber bajado mucho software allí, que me sirvió luego, más adelante. No era como hoy en día, ¿no? Yo ni que eso uno lo ponía a descargar y quizás en 5 minutos ya estaba. En aquel momento yo recuerdo, literal, tenía que esperar por lo menos un día.
Bueno, que eso era 3 días, 4 días, dependiendo de la velocidad del internet que tenía.
Sí, y obviamente estamos hablando de que se descargaba uno una película en aquel momento de resolución que habrá podido ser de 640 por 480. Era como lo más grande que te podías permitir en resolución. Y sin embargo, hablar de esa resolución, estamos hablando de archivos que eran muy pesados para el momento. Por eso tocaba esperar a veces hasta mucho tiempo para el caso de película. Y para el caso de software, pues ni se diga. Un software podía pesar, no sé, 10 megas, 15 megas y eso era bastante.
Y bueno, el tema también de las redes sociales, yo recuerdo que en esa época no existían. No era como en esta época que, bueno, está, digamos, un poco monopolizado, ¿no? Pero recuerdo que en la década de los 90, como tal, no existían las redes sociales. Creo que empezaron del 2000 en adelante, ¿no? Que estaba MySpace.
Por lo menos en mi opinión, de redes sociales, digamos que lo veníamos viendo ya desde esos comienzos del chat, incluso, y es más, inclusive desde la época de los foros, que en algún momento fueron muy populares. Los foros, particularmente nosotros participamos mucho en un foro llamado Foros del Web, que rondaba alrededor de una comunidad precisamente que abordaba un tema en particular. Digamos que esa es como un poco la definición de red social, ¿no? Un grupo, un cúmulo de personas que están como para un fin específico, digamos. Pero en aquel momento no se le llamaba como tal, no era una red social como lo conocemos hoy día, sino que tenía como una particularidad muy específica en la cual, por ejemplo, en el caso de los foros, la gente iba a resolver un problema o a participar en alguno de que la comunidad haya allí puesto, digamos. Y no más, eso no sale allí. La contraparte de eso, yo recuerdo porque yo inclusive en una página muy famosa en Venezuela de música, tú te debes acordar de eso, que se llamó oidosucios.com, ellos tenían un foro muy famoso. Obviamente el foro rondaba alrededor de la música, es decir, teníamos como que varios estilos musicales y en cada estilo musical había una comunidad hablando acerca del mismo. Pero la particularidad de los foros, Johnny, que es lo que a veces veo que como que quizás pueda hacer falta hoy día, en los foros habían moderadores, o sea, había gente que inclusive se encargaba de hasta de banear personas, de votarlas, de prohibirles la opinión incluso, ¿no? Y esa persona era miembro de esa misma comunidad. Obviamente que para ser moderador, pues tenías que quizás tener un buen tiempo allí de interacción, tener quizás un par de años allí participando a tope o todos los días o lo que sea. Pero digamos que existía esa figura. Eso no se ve en Facebook, eso no se ve en Instagram menos. Hoy en día nosotros hablamos lo que sea y lo ponemos, lo publicamos y claro, digamos que actualmente hay leyes, pero precisamente estas redes sociales de hoy día, digamos, no nacieron con eso. Sencillamente las reglas se fueron colocando en el camino, ¿no?
Fíjate que lo único, ahorita pensando, lo único que se asemeja a esa modalidad, poco los grupos de Facebook. Digamos
Exacto.
que tienen todavía esa modalidad,
Sí.
pero tienes razón. Ahorita, de hecho, muchas redes sociales no tienen esos moderadores y esa, simplemente es como un algoritmo que te detecta si estás haciendo algo incorrecto, o un link que la persona te denuncia. Pero más allá de eso, no existe. Dejó de existir esa modalidad del moderador, digamos que el que pone orden en la sala.
Exacto, era como más o menos funcionaba en los foros de la época. Era un mismo miembro de la comunidad, un humano más o menos se encargaba de eso. Inclusive podían existir dos, tres, cuatro, los que hicieran falta, dependiendo allí el tema. Pero sí es lo interesante de eso, ¿no? De que acá todo ha sido como una evolución también, porque bueno, hay que tomar en cuenta que si bien en aquel momento no se le llamaron red social, ya sabemos que evolucionó a lo que hoy día conocemos, ¿no? Por lo que también pienso que se le debe dar gracias a este tipo de aplicaciones, de herramientas que existieron, porque dieron paso a lo que hoy día nosotros utilizamos.
Todo lo que hemos conversado hasta ahora, digamos que en 20 años la evolución del Internet ha sido brutal, porque estamos hablando de dos navegadores que apenas existían. Ahora hay, bueno, una cantidad:
Yes.
está Firefox, está Chrome, un montón de otros navegadores independientes. En la parte de desarrollo web, fíjate que estábamos hablando de GeoCities, que era una plataforma que, bueno, ya hoy prácticamente no existe, pues. Y actualmente estamos hablando de WordPress, por decir uno.
Sí.
Y bueno, en la parte del multimedia, bueno, estamos hablando ya palabras mayores, pues. Netflix,
El mismo YouTube.
el mismo YouTube. Y
Sí.
bueno, digamos que en toda esta evolución, nosotros nos hemos beneficiado de alguna manera.
Así es, porque
Estamos hablando de que al principio estábamos usando un disquete de 3 y cuarto, que de 5 y cuarto, por ejemplo, prácticamente la capacidad, hablando en estos tiempos, era prácticamente nula. Y ahorita estamos hablando ya de Dropbox, imagínate tú, Google Drive. Entonces,
nube.
sí, la nube, exacto, estamos hablando
Sí.
ya de, o sea, una evolución súper brutal, pues.
Sí, bárbaro.
¿Cómo tú has visto esa evolución desde, por ejemplo, cuando nosotros empezamos de lleno a trabajar con la tecnología, el Internet, desarrollo web, que fue más o menos como en el 2000, ahorita el 2021, 20 años después prácticamente?
Sí. Bueno, yo lo que he visto, y es un poco la parte negativa, yo lo comparo eso muchas veces con la basura espacial que existe. Esos pocos satélites que hemos mandado, es decir, que ha mandado la humanidad o los hombres al espacio, muchos duran lo que duran y ahí se quedan, ¿no? Como divagando, flotando, yendo de un lado a otro y ahí están. En la Internet he visto que ha pasado algo muy similar, es decir, nosotros en 20 años sí hemos sido beneficiados en, por lo menos en cuanto a este tema de almacenaje, ¿no? Del almacenaje de archivos, hemos podido colocar en la internet como especie, usarla como especie de un repositorio, como especie de un disco duro. Disco duro que a lo largo del tiempo, de estos 20 años, a muchos quizás se les ha llenado, pero se les ha llenado a lo mejor de basura, de cosas que a lo mejor no se usan o tienen, pero que no utilizan. Y pienso que Internet actualmente, si bien es cierto que nos ha provisto de ese almacenaje inmenso que tiene, también observo que hay mucho almacenaje de basura, es decir, de archivos que sencillamente están ahí, pero están flotando en la red, ¿no? Y eso multiplicado por cada usuario internauta, pues da un volumen bastante importante, que si bien no es tan notorio, porque el almacenaje con el que contamos hoy día ya prácticamente ni siquiera ya lo contamos, casi que se nos hace ilimitado, aunque sabemos que no es así, que, no, que eso tiene, digamos, un tope. Pero a medida que pasa el tiempo, nuestra mente se va acostumbrando a que sencillamente es ilimitado y subimos o almacenábamos, guardamos lo que sea y ahí está. Entonces, eso es positivo para nosotros porque ya no nos preocupamos por el hecho de que, bueno, tenemos que tener aquí un disco duro externo, no sé qué, aunque, bueno, igual es bueno siempre uno tener su respaldo y todo el cuento, pero también la internet se ha visto un poco llena de. No sé hasta qué punto eso llegará. Yo no sé si deba existir en algún momento alguna limpieza web masiva de cosas para tener un internet más limpio. No sé, yo no sé si eso existirá o hay planes para que exista. Pero lo cierto del caso es que ya ni siquiera nos preocupamos por almacenar cosas, porque ya tenemos de sobra espacio, tenemos de sobra por lo menos en la web para almacenar. Entonces, sí, en ese aspecto, el avance ha sido de 1 a 1000 en menos de 20 años, la verdad. Y bueno, el espacio, por supuesto, da cabida a que muchas otras cosas también evolucionen, ¿no? Como es el caso del software, por ejemplo. Ya hoy en día el software, como ya sabemos, no lo tenemos que comprar como hacíamos antes, que se nos venía en un CD y lo colocamos y desde allí lo instalábamos. Ahora, como la web es tan grande y como hay tanto espacio, ya los software están sencillamente en la nube y ya está disponible para cualquiera que lo quiera usar o
Bueno,
comprar.
hasta el punto de que las laptops, las computadoras que se venden hoy en día,
Ah, exacto.
no incluyen CD-ROMs, unidades de CD.
Exacto, y hace años dejaron de incluir disquetes, desde hace ya creo que más de una década. Yo recuerdo que en una época fueron muy populares los pendrive, incluso tú te vas a acordar de eso, y eso fue ya lo que vino después del disquete.
Y
Y con
prácticamente está obsoleto esa.
exacto,
Imagínate tú.
hablar de pendrive en estos tiempos queda uno como en ridículo muchas veces, ¿no?
Exactamente. Fíjate que ahorita recordando, una de las cosas que a veces uno, de la evolución de todo esto del internet, fíjate que hay cosas que se han perdido, que de hecho nosotros lo hemos conversado bastantes veces. Fíjate que nosotros cuando estábamos en la universidad, por ejemplo, el hecho de ir a una discotienda a comprar un CD de música era una experiencia increíble, pues.
Ah, claro que
O sea,
sí,
el hecho
claro.
de comprarlo, el leer el librito del artista que uno está adquiriendo. O sea, todo eso era una experiencia que hoy en día, bueno, eso prácticamente se perdió, porque ya, por ejemplo, los grupos que uno escucha simplemente colocan el disco en Spotify, en cualquier plataforma esta de música y chao. O sea, ya era
Sí.
parte, digamos, que de comprar el CD, de incluso de los singles, que sacaban algunos discos así con dos o tres temas, ya eso
Se perdió
no, ni, sí,
prácticamente.
dejó de existir, pues.
Así es. Sí, eso ya pasó al olvido. Quedarán algunos unos cuantos por ahí de repente que siguen utilizando, digamos, ese tipo de medios. Pero sí, lo que tú dices es totalmente cierto. Ese tipo de cosas ya se dejó de hacer. El hecho de, bueno, es que igual pasaba con un software, había que comprar un antivirus, comprar un software, aunque lo comprases pirata. Inclusive, porque aquí vamos a hablar claro, aquí no es que todo el software que hemos tenido ha sido original, ¿no? Mucho software, pues por razones X o Y, uno tuvo que haberlo comprado pirata en su momento. Y el comprarlo pirata significaba de que había que ir al que lo vendía y ese lo daba en un CD incluso, que había que incluso tomarse la molestia de ir al sitio donde te lo podían vender, tenías que pagar por eso, obviamente, pues y te quedas allí con tu CD en su momento. Pero sí.
Sí, incluso el tema de los cyber. Yo recuerdo que era un cyber, era, oye, compartir con panas, inclusive jugar en grupo. Oye, todo eso, digamos que se ha perdido muchísimo, esa parte del compartir en persona. Y bueno, obviamente, ahorita con la cuarentena y la pandemia, bueno, te podrás imaginar.
Así es. Bueno, para ir cerrando, Johnny, ¿qué conclusiones le damos aquí a las personas que nos escuchan? Bueno, aparte de darle las gracias por haberse bajado el podcast, por haberlo escuchado o por estarlo escuchando en su plataforma preferida. Recuérdense que estamos ya en Spotify, en Apple Podcasts. Avísenlas a sus amigos, a las personas que ustedes crean que les pueda interesar este contenido. Y bueno, estamos abiertos inclusive a que nos regalen alguna de sus sugerencias. Si quieren que hablemos de algún tema en particular de índole tecnológico, pues bienvenidos a sus comentarios. Bueno,
Bueno,
amigos,
señores.
redes sociales allí, Johnny, que nos visiten. ¿A dónde pueden irnos a visitar?
Bueno.
Bueno, las de hablando.com, bueno, @hablando.com en Instagram, que es la única que existe, y en Twitter, en dado caso para los tuiteros. Y recuérdense que este es un podcast que es hecho cortesía de grupo.com.com. Pueden visitar sus redes sociales, su página web. Johnny, son.
Grupo.com en Instagram y en Twitter.
Amigos, espérennos el próximo episodio. No tenemos todavía como una fecha específica de sacar los episodios, pero esperen que todavía queda hablando.com para rato.
Chao, chao.
Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda visitar nuestras redes sociales en Twitter e Instagram por @hablando.com.